Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 16 de abril del año 2013. Pues hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de este importante tema sobre el ángel de Yahvé, el ángel del Señor, el ángel de Dios, que como estuvimos viendo ayer en la primera parte, era el que se aparecía a los seres humanos y hablaba de parte del Yahvé supremo que está en los cielos. Bien, pues de momento voy a decir en primer lugar quiénes somos los que estamos en la sala y por orden alfabético son Anita Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Carlos Mateo, Carlos Perla, Cristiani, Eder Díaz, Erid Barrios, Gabriel Ruiz, que le estoy llamando, Gonzalo, John, Juan Méndez, Luis Zarza, Omar, Pablito Méndez y el hermano Vicente. De modo que bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas. Ya sabéis, tener preparadas las Biblias porque vamos a seguir estudiando este tema tan importante. Como es la enseñanza de las dos dioses, de las dos entidades divinas llamadas Yahvé. Lo estuvimos viendo ayer en la primera parte, el Yahvé supremo que está en el cielo. Y el segundo Yahvé, que era el que se aparecía a los seres humanos. Y hablaba de parte del Yahvé Padre, del Yahvé Supremo que está en los cielos. Bien, pues antes de comenzar el estudio, hermanos, como siempre, le vamos a pedir ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener y también que sea de bendición la tertulia que tengamos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Gracias, Padre, por permitir una vez más que nos reuniamos a estudiar la Biblia, las Sagradas Escrituras, un grupo de hermanos de diferentes países. Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros y también para todas aquellas personas que escuchan las charlas bíblicas, se la bajan por medio de internet. Ayúdanos, Padre, y guíanos pues, a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Como tú dijiste, como dijo tu Hijo, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Y sabemos que esa verdad, pues tú no la revelaste, la has revelado a nosotros, Padre, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias por habernos sacado del sistema iglesiero apóstata, por habernos dado el conocimiento de la verdad, del verdadero Evangelio, y ayúdanos a llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Anita y el hermano Avalos son los dos que, como siempre, van a colaborar leyendo unos cuantos pasajes de la Biblia. Bien, ahora vamos a hablar del ángel de Yahvé relacionado con Gedeón. Vamos a irnos para ello a comenzar leyendo un pasaje que lo voy a leer yo. Se encuentra en Jueces, en el libro de los Jueces, capítulo 6, versos 11 al 16, que dice lo siguiente: y vino el ángel de Yahvé, fijaos bien, fue el ángel de Yahvé quien vino, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Yahvé de Egipto? Y ahora Yahvé nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y fijaos lo que dice ahora: y mirándole Yahvé le dijo. Fijaos que en el versículo 1 primero le llama el ángel de Yahvé, fue quien se apareció, y dice seguidamente en este versículo: y mirándole Yahvé. Y mirándole Yahvé le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Yahvé le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bien, hermanos, fijaos. En este texto, es un pasaje impresionante, observa bien que el ángel de Yahvé se aparece a Gedeón. Es el ángel de Yahvé quien se aparece a Gedeón, como leemos en el verso 1. Y más adelante a este mismo ángel, a este mensajero, sabéis que la palabra ángel significa mensajero, ¿cómo se le llama? Se le llama Yahvé, como podemos ver en los versos 14 al 16, 14 y 16. Se le llama Yahvé. Lo cual demuestra, hermanos, una vez más, que el nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos personas divinas, por dos entidades divinas. No solamente por una, El nombre de Yahvé es un nombre que le pertenece tanto al Padre como al Hijo, bien clarito. Lo que ocurre, hermanos, es que el Yahvé Supremo, que está en el cielo, es el Padre Celestial, el cual es invisible, ningún ser humano le vio jamás. Y era el que se aparecía a los seres humanos. Era el Yahvé menor, que era este ángel, el cual se llama Yahvé. Lo dice bien clarito cómo se le da el nombre de Yahvé. Ahora vamos a hablar del ángel de Yahvé relacionado con Moisés. Bien, para ello vamos a irnos a leer un pasaje muy importante. Pido al hermano Ábalos, nos puede leer en el Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 3, versos 2 al 6. Mirad, poned atención a este texto. Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6. Hermano,
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, el texto es impresionante. Fue el ángel de Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Así lo leemos en el verso 2. y se le apareció a Moisés, el ángel de Yahvé, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Pero seguidamente, si os fijáis en el verso 4, ahí se dice que viendo Yahvé que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó Yahvé de en medio de la zarza. Está clarito, ¿no? Primero se le llama al ángel de Yahvé y seguidamente se le llama a ese ángel Yahvé. Fijaos que este ángel le dice a Moisés que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así lo leemos en el verso 6. Por lo tanto, hermanos, el texto es bien clarito. El ángel de Yahvé también se llama igual que su Padre Celestial, Yahvé. Porque el nombre de Yahvé está en él. El nombre de Yahvé está en este ángel, en este mensajero especial. Vamos a leerlo en un pasaje que es tremendamente importante. Se encuentra en Éxodo 23, versos 20 y 21. Pido a Anita si nos puede leer, Chatina. En Éxodo 23, versos 20 y 21.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, hermanos, el nombre del Padre pues está en este ángel. Mi nombre está en él. Cuando dice mi nombre está en él, significa que ese ángel se llama igual que su Padre Celestial. Por consiguiente, el nombre de Yahvé, como he dicho, es un nombre compartido por dos personas, por dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo. La primera es el Dios Supremo, que está en el cielo, el Dios Máximo, que es el Padre Celestial, y la segunda es el ángel de Yahvé, el cual era quien se aparecía a los seres humanos. Este ángel de Yahvé es el Hijo Especial de Dios. ¿Sabéis que todos los ángeles de Dios, todos los ángeles son hijos de Dios? Así se le llama a la Biblia, se llama hijos. Son hijos de Dios los ángeles. Pero Dios tiene un ángel, tiene un hijo especial. Y ese hijo especial, como todos sabemos, es el Señor Jesucristo, que en el Antiguo Testamento era conocido y era quien se aparecía a los hombres como el ángel de Yahvé, ya que al Dios Padre nadie le vio jamás. Él siempre fue quien el que trató con la nación de Israel, el Señor Yahvé. Y el ángel de Yahvé. Fue el ángel de Yahvé quien liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y fue él quien iba dentro, fijaos, dentro de esa llamada columna de nube, guiando y protegiendo a Israel a través del desierto. Como vamos a leer en un texto muy interesante que se encuentra en Éxodo, capítulo 13, verso 21. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Éxodo 13, verso 21.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, era Yahvé, el Señor Yahvé, quien iba dentro de esa gran nave voladora en forma de columna, de cigarro puro, en forma de columna de nube, se desplazaba por el aire, y era este Dios, el Señor Yahvé, quien iba dentro de ella, lo dice el pasaje bien clarito. Por la noche era columna de fuego, guiaba al pueblo de Israel, para que anduviese por la noche, y de día era columna de nube. Columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche era una columna de fuego, a fin de que anduviesen de día y de noche, dice el pasaje. Sin embargo, se va bien lo que dice la Biblia. No era el Dios Padre, no era el Yahvé Supremo quien iba dentro de esa nube voladora en forma de columna. No era el Dios Padre quien iba en esa nave voladora guiando a Israel por el desierto. La Biblia dice bien claro que era el ángel de Yahvé. Vamos a leerlo en Éxodo capítulo 14, verso 19. Pido a Anita si nos puedes leer en Éxodo 14, 19.
Dice así, en el nombre del Señor Jesús: entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, aquí se ve bien clarito que era el ángel de Dios quien iba en esa columna de nube, el ángel de Dios. Y en el otro pasaje que leímos anteriormente dice que era Yahvé el que iba dentro de esa columna de nube. Por lo tanto, fijaos cómo ese ángel de Yahvé se llama también Yahvé, tiene el nombre de su Padre Celestial. Este ángel de Dios que iba dentro de esa nube voladora, pues, como he dicho, es llamado Yahvé, como dice Éxodo 14:24, que lo voy a leer. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahvé miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Aquí se dice una vez más que era Yahvé quien iba dentro de esta columna de nube. Y en el otro pasaje se dice que era el ángel de Yahvé. ¿Cómo se entiende esto? Pues sencillamente que el ángel de Yahvé tiene el nombre de Yahvé. ¿Por qué este ángel de Yahvé se llamaba también Yahvé? ¿Por qué? Pues muy simple, porque el nombre del Padre está en él. El nombre de Yahvé está en él. Un pasaje que ha leído antes Anita, que dice lo siguiente, lo voy a volver a leer, en la versión Reina Valera. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Queda clarito? Hay un ángel especial de Dios. Hay millones de ángeles, pero hay un ángel especial de Dios, un mensajero especial de Dios, el cual tiene el nombre de Yahvé. Se llama igual que su Padre Celestial. El nombre de Yahvé está en este ángel divino. Por eso es que él se llama igual que el Dios Supremo. Se llama igual que su Padre Celestial. Ambas entidades divinas tienen la misma naturaleza divina y el mismo nombre. Sin embargo, fijaos, el Yahvé Supremo es quien envía. Y el segundo Yahvé era el enviado. Era el que iba dentro de esa nave voladora en forma de columna guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Él era el mensajero especial de Dios, el cual hablaba al pueblo de Israel de parte del Yahvé Supremo, del Dios Supremo que está en el cielo. Existiendo, por lo tanto, hermanos, una jerarquía de dioses. Hay una jerarquía de dioses que llevan el mismo nombre, se llaman Yahvé. El primero es el Yahvé Supremo, que está en el cielo y que, como sabemos, es el Padre Celestial. Y el segundo Yahvé es el Dios que descendía a la tierra y se aparecía a los hombres como el ángel de Yahvé, como estamos viendo en este estudio. Y fue este segundo Yahvé, hermanos, quien se hizo hombre, se hizo carne siglos después y vivió entre nosotros con el nombre de Jesús. Españolizado Jesús, en hebreo Yeshua, o como se llame, pero es el que se hizo carne y vivió entre nosotros. Este verbo divino, esta persona divina se hizo carne y vivió entre nosotros, como dice Juan 1:14. Bien, ahora veamos uno de los pasajes más tremendos, más impresionantes de toda la Biblia, el cual nos revela de forma clarita la existencia de estos dos dioses llamados Yahvé. Para ello pido al hermano Ábalos que nos leas en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Éxodo 34, versos 5 al 7.
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que tú guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación.
Gracias, hermano. Como podéis ver, observar bien este texto. Y Yahvé descendió en esa nube, descendió esa nube a la tierra, se posó en la tierra, esa nave voladora, y descendió Yahvé. Y se marchó a hablar con Moisés. Entonces, fijaos bien, Atención, como este Yahvé comienza a proclamar el nombre de Yahvé y a glorificar su nombre. Lo dice bien claro el texto, por lo tanto tenemos a un Dios llamado Yahvé, el cual descendía físicamente a la tierra, en esa nube, en esa nave voladora, y hablaba personalmente con el contactado, por así decirlo, que era Moisés, el líder de Israel. Este Dios ahora, fijaos que es el que glorifica y adora a otro Dios mayor, el cual también se llama Yahvé. Este señor Yahvé, que descendía en la nube y hablaba físicamente con Moisés, evidentemente no era el Dios supremo, no era el Padre Celestial. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Vamos a leerlo en un texto muy importante. El pasaje es en Juan capítulo 1, verso 18. Pido a Anita Chatina si nos puedes leer. En Juan capítulo 1, verso 18.
A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.
Gracias, mi amor. Como podéis ver, el texto es bien claro. A Dios nadie le ha visto nunca. ¿Y cómo se entiende esto? Si a Dios nadie le ha visto nunca, entonces ¿por qué vieron a este Dios? ¿Por qué Moisés vio a este Dios? ¿Por qué Gedeón? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Jacob? ¿Cómo todos estos personajes, dice la Biblia, que vieron a Dios? Propio Jacob, como vimos ayer, luchó con él, vio a Dios cara a cara, y Juan 1.18 dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo se entiende esto? Pues sencillamente que a quien se está refiriendo en Juan 1.18 es al Padre Celestial. El que se aparecía a los hombres no era el Padre Celestial, sino que era el ángel de Yahvé, el cual se llama igual que su padre, se llama Yahvé. Este señor Yahvé, que iba dentro de esa nube voladora, de esa nave voladora, guiando al pueblo de Israel por el desierto, como ya hemos visto, era el ángel de Yahvé. Y este ángel de Yahvé era sencillamente el Señor Jesucristo. El que iba dentro de esa nube voladora era el propio Señor Jesucristo. Tal como enseñó el propio apóstol Pablo, y ya con esto terminamos este estudio, leyendo este pasaje tan importante del apóstol Pablo, que está en 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 4. Fijaos lo que dijo Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca espiritual que los seguía. Y dice ahora, y la roca era Jesucristo. Esa roca, en sentido figurado, evidentemente, porque Yahvé no es literalmente una roca. Esa roca que seguía al pueblo de Israel era el Señor Jesucristo. Lo dijo el apóstol Pablo. Observad que Pablo está mencionando el peregrinaje de Israel por el desierto y la nube voladora que estaba sobre ellos protegiéndoles. Protegía al pueblo de Israel. Ese Dios fuerte o roca espiritual que los seguía dentro de esa nube voladora era el propio Señor Jesús, el cual, como sabéis, en el Nuevo Testamento a Jesús también se le llama la roca. Él es la roca rechazada por los edificadores religiosos, dijo el apóstol Pedro. Jesús es la roca, es el Dios fuerte, fuerte como una roca. ¿Qué dice Isaías 9:6? Que el Mesías, es decir, Jesús, sería llamado también Dios fuerte. Él es la roca que seguía al pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, estas sencillas palabras de Pablo, ahí en 1 Corintios, destrozan totalmente la doctrina apóstata y falsa de que Jesucristo, el Señor Jesús, no existía antes de nacer como hombre. Por supuesto que Jesús ya existía antes de nacer como hombre. La Biblia habla claramente de su preexistencia divina. Él era el ángel de Yahvé, el cual iba dentro de esa columna de nube, guiando a Israel a través del desierto. El Hijo de Dios ya existía como una persona divina antes de hacerse hombre. Y este Hijo de Dios, como he dicho, era el ángel de Yahvé, el mensajero especial del Señor Yahvé, el Padre. Por eso, hermanos, fijaos, es que el sumo sacerdote judío, preguntó a Jesús si él era el Hijo de Dios y si era el Mesías. Le preguntó. ¿Y por qué le preguntó eso? Porque el sumo sacerdote hebreo sabía perfectamente de la existencia de este Hijo único de Dios, del Hijo de Yahvé, el cual es mencionado en las Escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando Jesús dijo que él era ese Hijo de Dios, entonces es cuando Jesús fue acusado de blasfemia. Falsamente fue acusado de blasfemia y condenado a muerte, ya que, hermanos, eso significaba que Jesús se estaba haciendo Dios. Como leemos en Juan 1.18, se estaba haciendo uno con el Padre, como dijo Jesús en Juan 10.30, yo y el Padre somos uno. Estaba diciendo el propio Señor Jesús que él era ese Señor Yahvé, que él era ese Dios mencionado en el Antiguo Testamento, que era el ángel de Yahvé. Él era ese Hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento, y esto lo sabía perfectamente el sumo sacerdote hebreo. Evidentemente no podían aceptarlo, no podían creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y esa fue la causa por la cual le condenaron a muerte y le ejecutaron. Ellos negaron que Jesús fuera uno con el Padre. Jesús lo dijo, yo y el Padre somos uno, es decir, una unidad compuesta, una unidad familiar. Evidentemente eso no significa que Jesús sea el Dios Padre, es una unidad compuesta. Y eso es algo que rechazaron el clero, los jerarcas religiosos judíos, y la razón por la cual le condenaron a muerte. Por lo tanto, los cristianos, por supuesto que creemos que Jesús es Dios. Jesús es la segunda divinidad, es el Hijo único de Dios, es el ángel de Yahvé, es aquel verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquellos que niegan esta gran verdad bíblica sencillamente tienen la doctrina del anticristo. Han apostatado de la fe, no creen realmente en el verdadero evangelio, sino que están rechazando una parte fundamental del evangelio, como es rechazar la divinidad del Señor Jesucristo. Nosotros, por supuesto, los cristianos bíblicos, a lo largo de los siglos hemos creído y enseñado la divinidad del Señor Jesucristo. Pero evidentemente jamás, jamás hemos enseñado que Jesús sea el Dios supremo, la divinidad suprema. La divinidad suprema es solamente el Padre Celestial. Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios que se aparecía a los seres humanos como el ángel de Yahvé y que siglos después se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es el, como dice Isaías 9:6, el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y él es el Señor Yahvé que vendrá del cielo con gran poder y gloria, con todos sus santos, como dice la gran profecía de Zacarías 14, para reinar sobre la tierra. Él descenderá del cielo, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 14. Ese monte de los olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y el Señor Yahvé vendrá a la tierra con todos sus santos. El Señor Jesucristo es, por tanto, el Señor Yahvé. Es el Yahvé menor, el Hijo de Dios, siendo el Padre, el Dios, el Yahvé supremo. El Dios invisible, el creador de todas las cosas y el único que ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual pues todo el sistema de iglesia apóstata y también los judíos apóstatas pues han rechazado, siguen rechazando, pero es la gran verdad que es enseñada en las Sagradas Escrituras y es la que creemos los cristianos bíblicos. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, este estudio, hermanos. Si queréis hacer alguna pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos. Ya sabéis que también podéis hacer preguntas por escrito en el chat. Paso palabra. Sí, adelante, Juan.
Pues nada, mira, nada más para redondear un poco lo que acabas de exponer, mira, en Juan 20:30, el título dice el propósito del libro, o sea, el propósito que tenía Juan para escribir su libro, y lo leo, dice, hizo además Jesús muchas otras cosas, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, bueno, aquí dice que el propósito con el cual Juan, el apóstol, escribió su evangelio es para que la gente, o para que nosotros, los discípulos modernos de Cristo, tengamos un conocimiento que es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Ese es mi comentario, hermano Tito.
Gracias, hermano Juan. Me alegro que hayas dicho eso, porque fíjate ese pasaje que acabas de leer, dice que creamos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Esas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y en Isaías 9:6, ¿cómo sería llamado el Mesías? Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese, el de Dios fuerte, es uno de los títulos del Mesías. Y sabemos que Jesús es el Mesías. Y además dice, para que creamos también que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, entonces tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Por una razón muy sencilla. Porque un hijo siempre tiene la misma naturaleza que su padre. Jesús es el Hijo del Hombre, es Hijo de Hombre, es un ser humano, pero también es Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza que su Padre Celestial. Igual esa naturaleza que un día también nosotros, pues Dios nos va a dar. Como dijo el apóstol Pedro, seamos participantes en la promesa que Dios nos ha dado, de ser hechos participantes de su naturaleza divina, nosotros los cristianos. Jesús ya tiene esa naturaleza divina, está en el cielo, y tiene esa naturaleza celestial, divina. Por lo tanto, Jesús es un ser divino, es un Dios fuerte, un Dios poderoso, pero, esto es algo que tenemos que tener muy claro, no es el Dios todopoderoso. El Dios supremo todopoderoso es solamente el Padre Celestial. El creador de los cielos y la tierra, por eso dijo Jesús, enseñó Jesús, en Juan capítulo 4, que solamente hemos de adorar al Padre. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque es el Padre el que busca tales adoradores. La adoración es para el Padre, por eso es que los cristianos bíblicos somos monólatras. Monólatras, que significa adorar a un solo Dios, adoramos al Padre Celestial, pero al mismo tiempo somos enoteístas. Es decir, creemos que Jesús es un Dios. Creemos que los hijos de Dios, como dice la Biblia, son llamados dioses. En la Biblia a los hijos de Dios se le llaman dioses, siendo el Padre el Dios supremo. Eso es el enoteísmo. Por lo tanto, la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. Es lo que creían, lo que enseñaban los apóstoles, es lo que enseñaba Jesús y es lo que creemos los cristianos bíblicos. Los que son trinitarios, los unicitarios, pues rechazan absolutamente esta verdad bíblica. Ellos enseñan, pues sencillamente porque han sido engañados por el diablo, enseñan la mentira que Dios es trino, otros enseñan que Jesús no posee nada de divinidad, que él es solamente un ser humano, y sin embargo la Biblia enseña bien clarito que Jesús es un hombre, por supuesto, es un ser humano, pero es un hombre divino, un ser humano divinizado, glorificado. Es un Dios. Jesucristo, el Señor Jesús, es un hombre y al mismo tiempo es un ser poderoso, es un Dios. Esa es la verdadera teología bíblica. Bien, si algún hermano quiere... A ver, estoy viendo aquí en el chat, dice la hermana, pregunta a la hermana Nubis, que después de la Tercera Guerra Mundial, ¿es que Cristo va a reinar por 1000 años? Pues sí, pues no, vamos a ver. Después de la Tercera Guerra Mundial, según el libro del Apocalipsis, lo que va a venir, que lo hemos dicho tantas veces, ¿qué es? Pues el gobierno mundial de la bestia. Así lo enseña el libro del Apocalipsis. Que va a durar 42 meses. Y después de ese gobierno mundial de la bestia y del falso profeta, es cuando Cristo va a venir para reinar 1000 años sobre la tierra. Después del gobierno mundial de la bestia. Pero no después de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás es lo que va a hacer creer que después de la Tercera Guerra Mundial, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, van a engañar al mundo diciendo que ya ha llegado el reino de Dios a la tierra. Eso va a ocurrir después de la Tercera Guerra Mundial, cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Entonces Cristo va a venir a reinar 1000 años sobre la tierra después del gobierno mundial de la bestia. Cuidado, ¿eh? No después de la Tercera Guerra Mundial.
Una pregunta.
Saludos, okay, adelante, hermano Eric.
Sí. Ok, en base a lo que se ha estado estudiando referente a Jesucristo, en su preexistencia, él se le aparecía en cuerpo glorificado, viene al mundo en cuerpo de carne y hueso y vuelve a ser glorificado cuando es resucitado. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, muy bien. Eso lo explicó el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2. Habla de Jesús estando en forma de Dios o siendo de condición divina, como dicen otras traducciones, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Es decir, que Jesús ya existía en forma de Dios, ya tenía condición divina antes de venir a la tierra. Tenía un cuerpo glorificado, ¿eh? Y después él se despojó a sí mismo. Se despojó de su naturaleza divina, se despojó de su divinidad y vino a la tierra como hombre. Vino para morir y murió como hombre, porque Dios no puede morir. Quien murió fue un ser humano y luego Dios le glorificó. Entonces cuando Dios resucita a Cristo, Cristo recobra esa naturaleza divina que tenía antes de venir a la tierra. Él la recobra y se sienta a la diestra de Dios y, como dice la Biblia, como dijo Pablo en Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria del Dios Padre. Jesús es glorificado y le es dado el nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, el título de Señor, para que todos se sometan a Él, todos se sometan a Él, los seres que están en los cielos, es decir, los extraterrestres, los que están en la tierra, que somos nosotros, y los que están debajo de la tierra, que son los intraterrestres. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, es el amo, para la gloria del Dios Padre. Fijaos que la gloria suprema, como dice Filipenses 2:11, no es para Jesús. La gloria suprema será para el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Aquellos, por ejemplo, las iglesias en el SIA, ¿qué es lo que se enseña? Gloria a Jesús, siempre gloria a Jesús, glorificando a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Yo he oído a muchos iglesieros pues decir ese tipo de expresiones, ¿no? A Jesús, al Señor Jesús sea toda la gloria. ¿Pero qué enseña la Biblia? La Biblia enseña el Nuevo Testamento todo lo contrario. Dice que la gloria será para Dios el Padre, para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2:11. Fijaos que no dice para la gloria de Jesús, ni para la gloria de un Dios trino, dice para la gloria del Dios Padre. Al final es el Dios Padre quien recibe toda la gloria. Jesús es el Hijo de Dios, es el segundo Dios, es el soberano sobre los reyes de la tierra, pero el Padre es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. El único que es digno de adoración, ¿eh? Y Jesús, sencillamente, pues lo que recibe es pleitesía, es reverencia, la que le corresponde como Hijo de Dios. Esta es la verdadera teología bíblica, la cual, pues en las iglesias apóstatas, pues han rechazado y han deformado. Bien, bien, está pidiendo el hermano Juan Méndez palabra, pero antes de dar palabra a Juan, pregunta a la hermana Nubis lo siguiente. Dice, ¿y con las personas que murieron en Cristo estarán en esos 1000 años o será después? Pues las personas, los santos que murieron en Cristo, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Van a reinar con Cristo 1000 años. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, como dice Apocalipsis 20. Eso va a ocurrir antes del milenio, cuando resuciten en gloria. Estos santos que pasaron por la tribulación, repito, van a reinar con Cristo. Los que murieron en Cristo. ¿Quiénes son los que murieron en Cristo? Los mártires, los testigos de Cristo. ¿Sabéis que la palabra mártir significa testigo? Todos los verdaderos cristianos somos testigos de Cristo, somos mártires. Procede del griego martus, que significa testigo. Por lo tanto, todos los verdaderos cristianos somos testigos. Y Bien, y ya paso palabra al hermano Juan.
Sí,
Adelante, Juan.
únicamente para cerrar mi comentario acerca de Juan 20:30. Entonces creemos que el objetivo de que Juan escribió este libro, su evangelio, es probar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, eso obviamente queda clarísimo, ¿no? Tomar este libro para predicar o para tratar de demostrar que Jesús es parte de una Trinidad o que Jesús es el Dios Padre, es desvirtuar el propósito original del libro. Entonces, si alguna persona trata de probar por medio de este libro que alguna de estas doctrinas está desvirtuando el propósito original del libro. Ese sería mi comentario, hermanito.
Muy bien. Pues es un comentario excelente, Juan Méndez, porque efectivamente ese texto que has citado es un texto tremendo, es un pasaje fundamental, muy importante ese versículo, ese pasaje. El propósito por el cual Juan escribió su evangelio, que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ese es el propósito. Efectivamente, no es para que creamos que Dios es trino. No, es para que creamos que Jesús es el Mesías. Y evidentemente en la Biblia al Mesías, a Jesús se le da el título de Dios. O sea, que creamos en la divinidad de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Ese es el propósito por el cual Juan escribió ese libro. Es decir, el Evangelio de Juan. Que creamos en la divinidad de Jesucristo. Nosotros, repito, los cristianos bíblicos creemos en la divinidad del Señor Jesucristo. Lo que no creemos, evidentemente, es que Jesús sea el Dios supremo. El Dios supremo es solamente el Padre Celestial. Pero por supuesto que creemos en la divinidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Como leemos en Isaías 9:6. Y esta es la verdadera teología bíblica la cual todos los apóstatas rechazan. Porque ellos realmente no creen en ese versículo que has citado, no creen que Jesús sea el verdadero Mesías y no creen que Él sea el Hijo de Dios. Es lo que enseñan muchos herejes y apóstatas es que Jesús es el Dios supremo, el Dios que hay que adorar, que Jesús es el Dios Padre, enseñan unos, ¿eh? Y eso no es lo que dijo Juan en ese versículo. Lo que él dijo es que Jesús es el Hijo de Dios, que creamos que Él es el Hijo del Dios viviente. Por eso es que Pedro confesó que Jesús era el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16. Y la respuesta de Jesús es: Bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esa confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, es donde se edifica la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Que armoniza, coincide perfectamente con ese versículo de Juan que has citado. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base del Evangelio. Confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la confesión. Si queremos ser salvos, si queremos tener la vida eterna, pues eso es lo que debemos confesar. Como dijo Jesús en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, como el único Dios verdadero y a Jesucristo el enviado. Tenemos que conocer a estas dos personas divinas si queremos tener la vida eterna. Para tener la vida eterna no hay que confesar que Dios es trino. Los que confiesan que Dios es trino, como los evangélicos, los paposos, sencillamente han rechazado la verdad, no tienen ni idea de Dios. Han sido engañados y cegados por el padre de la mentira que es Satanás. Lo que tenemos que confesar es estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Al Padre como el único Dios verdadero. ¿Por qué al Padre se le llama el único Dios verdadero? Porque es un Dios único. El Padre es un Dios único, no hay otro como Él. Él es el que decidió crear todas las cosas, los cielos y la tierra. Él es el creador de todas las cosas. No hay otro Dios como el Padre. Por eso se le llama el único Dios verdadero en Juan 17:3. ¿Y Jesús quién es? El enviado. El enviado del Padre, el Hijo de Dios. Confesando esto es como tendremos el conocimiento para adquirir la vida eterna. Quien no confiesa esto, pues sencillamente no podrá tener la vida eterna.
Yo, hermano Tito, otra vez.
Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Para redondear
sí, adelante,
ese concepto que debemos tener claro, ¿no? En el libro de Hechos 8:37, creo que este pasaje todos lo conocen, Felipe y el etíope, cuando el eunuco etíope le predica a Felipe, en el verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso, pues bueno, reafirma lo que expuse anteriormente, ¿no? ¿Qué fue lo que creyó el etíope? Pues que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?
Efectivamente. Y fíjate que es bautizado confesando que Jesús es el Hijo de Dios. No confesando. Fíjate que Felipe no le dijo al eunuco, si confiesas que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces te puedes bautizar. No. No. Él le predicó el Evangelio, que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados, en base a, como dice Isaías, la gran profecía de Isaías 53, y él lo que tenía que confesar es que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios, y entonces es cuando fue bautizado. Eso es lo que creyó el eunuco. Felipe no le dijo al eunuco que tenía que creer en la Trinidad, no le dijo absolutamente nada de eso. Aquellos que dicen que para ser salvos hay que creer que Dios es trino, sencillamente no tienen la menor idea de lo que es el verdadero evangelio y están enseñando doctrinas de demonios, como ya predijo Pablo, que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que enseñan los evangélicos y los paposos, doctrinas de demonios cuando dicen, enseñan que para ser salvos tenemos que creer que Dios es trino. Cualquiera que enseñe esa doctrina repugnante, pues está predicando una doctrina de demonios y está enseñando lo contrario de lo que enseñaron los apóstoles. Y lo contrario de lo que enseñó Jesús, claro.
De Boston, estuve leyendo en varios comunicados que ya el presidente Obama ya ha dicho que sí, ha afirmado que son atentados terroristas y ya hay escritos por ahí que están diciendo que es otra estrategia más parecida a lo del 9-11 para justificar el ataque a la guerra a Corea del Norte. ¿Qué sabe al respecto? Si hay alguna novedad, paso palabra.
Pues nada, poca cosa. Lo mismo que has leído tú, que están investigando el tema. Todavía es muy temprano, evidentemente, es muy temprano para que diga el gobierno de Estados Unidos quién han sido realmente. Pero yo me huelo que le van a echar la culpa a estos chinos. O sea, a los coreanos del norte o a iraníes, porque también tienen planeado atacar Irán. Entonces, una de dos, o será a los coreanos del norte o a Irán. Ahora mismo los dos países enemigos números uno de Estados Unidos, los peores enemigos de Estados Unidos son Irán y Corea del Norte. Entonces me temo que es posible que echen la culpa a alguno de estos países para justificar un ataque, una invasión a estos países. Ya lo hizo Estados Unidos con el asunto de las Torres Gemelas, las derribó para poder invadir Irak. Así que no os extrañéis si vuelven a hacer la misma jugada.
Aún es un poco temprano.
Sí, Ede, adelante, hermano.
De verdad, no sé cuánto tardó del 11 de septiembre cuando dieron la noticia de que habían sido terroristas iraquíes. Pero bueno, mi comentario es acerca de lo que habló del tema de hoy. Y pues para nosotros que entendemos ya el mensaje de bíblico, pues es normal para todos los presentes lo que estamos hablando, pero más sin embargo millones de personas en el mundo han sido engañadas y están siendo engañadas por el sistema iglesiero apóstata, y es de notarse que en la verdadera teología cristiana no se menciona a ningún Espíritu Santo, y siempre se hace una clara diferencia entre los dos lleves. Y esto es algo que nosotros lo conocemos, pero hay mucha gente en el mundo que no lo conoce o no lo puede entender. Lo hemos visto con los debates con trinitarios, unicitarios, ha sostenido debates usted, hermano, Y así se quedan con esa idea, no cambian, a pesar de que no refutan ningún versículo que usted da, o simplemente se dedican a hablar de su doctrina, pero no contestan a ninguno de los versículos. Y si llegasen a contestarlos, lo malinterpretan. Paso palabra.
Así es, hermano Eder. Bueno, ya los que estamos aquí en la sala, pues creemos en esta doctrina. Yo más que nada he hecho este estudio, este ciclo de 2 días, pensando más que nada en aquellos pues que lo vayan a escuchar. Pensando en muchísima, que son muchísima más gente, lo que se bajan estas charlas, las escuchan, pues hay muchos que rechazan esta verdad o que esto no lo tienen claro. Y he dado este estudio pues más bien pensando en ellos, para que esto lo tengan clarito. He procurado que sea lo más sencillo posible. Y bueno, prácticamente lo he tomado del estudio, lo he tomado de mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana. Está publicado en mi web. O sea, el que lo quiera tener por escrito, pues ahí lo va a encontrar en mi libro de las 21 tesis.
Pues esperemos que las personas que lo escuchen lo entiendan, el verdadero mensaje bíblico, ya que es algo básico pero fundamental para, pues, porque como los judíos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, tienen un espíritu, pues, anticristiano.
Por supuesto, así es. O sea, la doctrina del anticristo es negar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Esto lo podéis leer en la primera y en la segunda y en la tercera epístola de Juan. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Los que niegan a esas dos entidades divinas. Los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías son el anticristo. Lo dice bien claro la Biblia. O sea, eso que enseñan muchos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, de que el anticristo es un tipo que aparecerá en el futuro cuando la iglesia sea arrastrada al cielo. Eso es una repugnante doctrina de demonios. El apóstol Juan dijo bien claro que el anticristo ya existía en el siglo I, en la época de los apóstoles. Es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Habéis oído que el anticristo ha de venir, dijo el apóstol Juan. Y ahora ya está en el mundo, ya estaba en el mundo el anticristo. El anticristo es aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, tienen la doctrina del anticristo porque niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Los judíos anticristianos igual, tienen la doctrina del anticristo porque niegan que Jesús es el Mesías. Ese es el anticristo. Pero el anticristo no va a ser alguien que ha de aparecer solamente en el futuro. En el futuro va a aparecer uno que se va a hacer pasar por Jesucristo, que va a decir que es Jesucristo que ha regresado a la tierra. Ese va a ser el falso Mesías. El falso Mesías, que no hemos de confundir con el anticristo. El anticristo es otra cosa y el falso Mesías es otra cosa. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Falso Mesías es como el perro Miranda que dice que es Jesucristo. Hombre, pues cuando venga el gran falso Mesías, pues va a decir igual, algo semejante a lo que enseña el perro Miranda. Va a decir que él es Jesucristo que ha regresado a la tierra, el Mesías, y viene a gobernar el mundo. Pues ese es el falso Cristo. Y el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Mesías. Mira, yo creo, estoy convencido que el falso Mesías, cuando venga la bestia, él no va a negar que Jesús es el Mesías. No. Él va a decir sencillamente que el Mesías es el que ha regresado a la tierra. Pero él no va a proclamar abiertamente que Jesús no es el Mesías. No. Yo creo que así es como va a engañar al mundo, diciendo que Jesús es el Mesías, pero que el Mesías ya ha regresado a la tierra y es el mismo, es él. Eso es lo que se va a enseñar durante el gobierno mundial de la bestia.
Hermano Tito, ¿no se ha dicho nada del problema con Corea?
Pues no, estaba leyendo hoy alguna noticia sobre Corea y siguen en la misma, siguen preparándose para la guerra y amenazando de que cualquiera que les ataque, cuando Estados Unidos les quiera atacar, pues van a responder. Y van a responder con armas nucleares. Hoy hay una noticia muy interesante en el en RT, en la página web de televisión rusa, donde dicen que, bueno, esto lo ha dicho Irán, el gobierno de Irán lo ha dicho hoy, que como Estados Unidos e Israel ataquen Irán, que sin ninguna duda eso va a ser la Tercera Guerra Mundial. Lo ha dicho Irán. Se están preparando para atacar Irán y para atacar Corea del Norte, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué es lo que necesita Estados Unidos para atacar al mismo tiempo a Irán y a Corea del Norte. ¿Qué es lo, a ver si, quién podría decirlo? ¿Quién es lo que necesita? Repito, Estados Unidos, para que lanzara un ataque
Pues
contra Corea del
lo
Norte y
mismo que
contra Irán.
utilizó contra Irak, hermano Tito.
Claro, exactamente. Un mega atentado, que haya un mega atentado en los Estados Unidos, o una serie de mega atentados para culpabilizar a Corea del Norte y a Irán. Y es entonces cuando se lanzarían a por ellos y sin ninguna duda ya sería la Tercera Guerra Mundial, la guerra termonuclear. Esa es la excusa que existiría, ¿no? Y es la que yo creo que va a ocurrir. Creo que va a haber algún que otro atentado o mega atentado en los Estados Unidos que sea la excusa para atacar a Irán. O un atentado posiblemente en Israel, igual, que haya un mega atentado en Israel para que el gobierno de Israel lance un ataque contra Irán. Es lo que yo creo que va a suceder.
Que así como están las cosas, no creo que pase de este año, hermano.
Efectivamente, hermano. Bien, cambiando de tema, estoy leyendo aquí en el chat lo que dice el hermano Ábalos. Dice el hermano que también nos pide que oremos por la situación de Venezuela, porque de acuerdo a los últimos acontecimientos podría haber un levantamiento del pueblo y con ello correría mucha sangre. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy estaba viendo las noticias esta tarde en televisión sobre lo de Venezuela. Lo de Venezuela se está agravando por momentos, se está agravando por horas. Ya sabéis que la mitad de la población de Venezuela ha votado por el pollo este, el chavista, el Bigotes, y la otra mitad por el otro. Se ha dividido. Los otros, los que han perdido las elecciones, se supone que han perdido las elecciones, no admiten, dicen que ha habido fraude y no admiten al pollo este como presidente, al sucesor de Chávez. Entonces el otro, pues se están echando a la calle y va a haber una manifestación, creo que mañana, una gran manifestación y el nuevo presidente de Venezuela, pues ha dicho que la va a impedir. Cuidadito con eso, porque pueden. Yo ya lo dije hace unas semanas, hermano, no sé si os acordáis, sobre el Bigotes este, el nuevo este presidente de Venezuela, que me trae muchísima mala espina. No me gusta para nada cómo habla. Sospecho que ese tipo va a llevar a la guerra, a una guerra civil a Venezuela. Y posiblemente también a una guerra con su país vecino que es Colombia. Ese tipo, si además se fijáis, el aspecto físico que tiene es muy parecido al de Saddam Hussein. Se parece muchísimo a Saddam Hussein, a ese dictador tirano que era Saddam Hussein. Y también tiene cierto parecido a Stalin, que fue dictador de Rusia. Pero bueno, aparte de eso, es un tipo que me da muy mala espina, y está demostrando unas actitudes, unos ademanes de tirano dictador que estoy observando, que realmente es muy peligrosos. Bien,
Sí,
está pidiendo
hermano,
palabra el hermano Ábalos.
precisamente lo que estabas exponiendo, hermano Tito, la situación en Venezuela está bastante delicada. Acaba de terminar una conferencia de prensa el candidato opositor y bueno, en este día pues golpearon a unos diputados que se presentaron a pedir legalmente con documentos el recuento de votos. Y en lugar de atenderlos y recibir sus peticiones, pues el ejército los golpeó. Y aparte de eso, pues también hay de parte del presidente encargado, pues ha amenazado de que van a someter a un enjuiciamiento a Capriles, que es el opositor, y entonces con la idea de ponerlo preso. Y ahí está el problema. Si se diera el caso de que tocan a este hombre, o sea, Capriles, pues yo creo que la situación se agravaría porque el pueblo se lanzaría a la calle y hasta este momento quien ha detenido eso, pues es el llamamiento que ha hecho el candidato opositor Capriles. Pero desde ayer la gente quería salir a la calle a nivel nacional. Por lo tanto, pues la situación está bastante delicada porque esta es mi opinión personal, creo que el pueblo lo único que está esperando es que Capriles diga, bueno, hasta aquí llega todo, ahora pueblo a la lucha y se va a lanzar y eso es peligrosísimo.
peligrosísimo porque la Fuerza Armada parte, o si no la mitad, de la Fuerza Armada lo apoya a él, y la otra parte, la cúpula de los generales, los que están en gobierno, pues apoyan al bigotudo. Así que la verdad es que la situación está bastante delicada y lo que menos se quiere es un derramamiento de sangre, porque la última dictadura que tuvo Venezuela con Pérez Jiménez, pues dejó mucha gente muerta. El derrocamiento de Pérez Jiménez costó mucha sangre y a través de los años también mucha gente murió. Todas las dictaduras tienen un derramamiento de sangre. Por lo tanto, pues los países que ya han tenido dictaduras, pues saben de eso. En el caso de Trujillo, para los dominicanos, saben que hubo mucha sangre también. Y bueno, eso es para mencionar algunas cosas. Así que por eso es que estoy pidiendo que, si les nace en el corazón, pues me acompañen a mí cuando ustedes oren por la situación de Venezuela. Paso palabra.
Gracias, hermano Olos. Bien, además Capriles está apoyado por Colombia, sin una duda. O sea, a Colombia lo que le interesa es que quien gobierne Venezuela sea Capriles y no el bigotudo este extremista. Es tan subnormal que dice que se le aparece el Chávez en forma de pajarito y que le habla como si fuera un pajarito, que es un pajarito. O sea, este tipo para mí está mal de la cabeza, es un demente el que está ahora de presidente. Y bajo mi punto de vista creo que se va a convertir en un dictador, en un sanguinario dictador, y está llevando al país, a Venezuela, hacia una guerra civil. Es mi opinión personal, por lo que estoy viendo. Es un demente, lo veo como un demente, un analfabeto, no tiene ningún tipo de preparación académica, al pollo este que fue elegido por dedo, por Chávez, y no tiene absolutamente ninguna preparación. Lo considero un auténtico demente. Llamo demente porque alguien que dice que Chávez es un pajarito, que Chávez le está hablando, que le habla a través de unos pajaritos, dice él, pues solamente puede ser un demente, un desquiciado mental. Voy a decir de momento quiénes estamos ahora en la sala, por orden alfabético. Están Anita, Anubis, Ábalos, Capitán Victoria, Carlos Plaza, Carlos Mateo, Carlos Rosario, Cristiane Biblicki, Eder Díaz, Eri Barrios, Florian Polanco, Gabriel Ruiz, Gonzalo, John, Juan Méndez, Omar, Pablito Méndez, Pablo Gómez y Vicente, y un servidor. Somos bastantes, ¿eh?, en la sala de charlas. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, ya que nadie va a aportar nada, pues nos marchamos, hermanos. Ya sabéis, pues estás perseverando y estás también atentos a las noticias, y perseverando la fe hasta el final. Vivimos en unos tiempos muy importantes y tenemos que estar pues firmes en la fe. Firmes en la fe, y solamente el que sea fiel hasta la muerte, como dijo Jesús, tendrá la corona de la vida. De modo que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta tertulia. Gracias, Padre nuestro, te damos la gloria, la alabanza, te damos la adoración, Padre celestial, y gracias por enviar a tu Hijo, Señor. Gracias por dar a tu Hijo para dar su vida por nosotros y para darnos a conocer el camino que lleva a la vida eterna. Señor, te pedimos que nos des fortaleza, nos des fuerzas y nos ayudes a perseverar en la fe a cada uno de nosotros. También te pedimos por este país, por Venezuela. Te pedimos pues que sea hecha tu voluntad, Padre Celestial. Si tú has decidido que ese país pues entre en guerra, pues entrará en guerra. Si has decidido que no, pues no entrará en guerra. Por lo tanto, te pedimos que se haga tu voluntad, que se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Gracias, Padre, por el perdón de los pecados. Gracias porque nos permites que podamos seguir utilizando, después de 5 años, esta herramienta que nos has dado, que es Internet, este programa Skype, para seguir llevando la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a muchas personas. Gracias porque muchos han llegado al conocimiento de la verdad, podido salir del error que el sistema iglesiero apóstata les ha estado enseñando durante tantos años. De modo que sigo utilizando, Señor, estas charlas bíblicas para edificación de todas estas personas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día estaremos aquí a la misma hora. Y ya sabéis, perseverando la fe hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Gracias.